Señor Ministro de Salud, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para ti y todos tus oyentes.
El promedio de muertos diarios antes de la protesta por cuenta del COVID era 430 al día. Si se calculan los muertos diarios por encima de 430, que era lo que venía antes del paro, y se suman, da 4.093 muertos, suponiendo que el 100% del incremento es debido a las protestas. Señor Ministro, ¿de dónde sale la cifra de los 10.000 muertos por cuenta del paro?
Mira, estos son estimaciones. Realmente lo que venía es dándose, porque esto no es estático, nosotros veníamos bajando en tasa de contagio en la última semana de abril. Este último tercer pico se ha expresado fundamentalmente debido a las movilizaciones de Semana Santa. Y lo que expectaríamos es que si hubiera continuado eso, ahorita estaríamos en un nivel, yo estimaría, entre 150 y 250 muertes día. Desafortunadamente el número se subió y probablemente en los próximos días vamos a ver incrementos por encima de los 600 muertos diarios. De manera que se nos generó un cuarto pico. Ese cuarto pico va a tener unas dimensiones muy parecidas a las anteriores, donde la tasa de mortalidad probablemente va a estar entre 8.000 y 10.000 muertes como exceso de mortalidad.
Sí, ministro, yo quiero que le expliquemos a nuestros oyentes y bueno, también para nosotros entender cómo funciona esa forma en que ustedes adjuntan el número de muertos diariamente, porque bueno, la cifra de ayer tenemos 754 con el ajuste de Valle y Cundinamarca que no se había subido, pero ¿cómo hacen para ustedes para sacar esa cifra definitiva? ¿Qué días, cuántos días tienen los departamentos para subir esos números de fallecidos y sacar ustedes el consolidado?
Muy importante la pregunta. Primero, no, todavía no hay el dato del 754, eso estará confirmado hoy hasta las 4 de la tarde cuando el Instituto Nacional de Consolide, porque es que es muy importante el proceso. En primer lugar, los muertos que se reportan cada día no son los muertos del día anterior, son los muertos de varios días anteriores, muertos acumulados durante varias, incluso semanas anteriores. De manera que lo que se presenta en el día es el acumulado de los muertos que se han venido registrando y se han venido revisando por parte del Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud tiene que hacer toda una revisión completa de que si la persona aparece en el registro de afiliación, en el RUAF, que es el registro de afiliación, hacer la crítica si la causa de mortalidad realmente es atribuible al COVID. Y esa revisión que se hace de manera exhaustiva día a día por cada uno de los fallecidos. Entonces, todo ese proceso, además, demora, y tiene unas demoras también, un proceso también al interior de cada Secretaría de Salud antes de que le lleguen al Instituto Nacional de Salud. Por esa razón, nosotros utilizamos como indicador de seguimiento fundamentalmente los fallecimientos por fecha de inicio de síntomas, que sí nos dan una expresión de cuántos muertos corresponden exactamente a la progresión de la curva, o los muertos por fecha de fallecimiento, las muertes por fecha de fallecimiento, que son indicadores más precisos del reflejo del día específico, que el dato que se presenta cada día, que simplemente es el registro acumulado de muertes que se va alimentando día a día.
Señor ministro, el presidente de la República dijo que más de 10.000 muertos se habrían podido prevenir sin las aglomeraciones. ¿Él tiene algún documento científico que de pronto pueda sustentar, o ustedes desde el Ministerio de Salud, que pueda sustentar este dato?
Mira, los estudios de causalidad usualmente se hacen a través de estudios controlados, se llaman estudios controlados, y se hacen ex post, se hacen a posteriori. Usualmente se entregan resultados meses después de que se ha generado un fenómeno. Entonces es un fenómeno muy complejo de medir, como es la disminución de la mortalidad. Hay un estudio recientemente publicado que estudió cuatro ciudades, al menos en una ciudad encontró evidencia, que fue en la ciudad de Cali, de atribución de esa mortalidad. Es un estudio que no fue hecho por el gobierno ni por el Ministerio de Salud. Sin embargo, todavía es un estudio preliminar en cuanto a que te he analizado solamente un pequeño periodo de tiempo y no he analizado la totalidad del de la masa de mortalidad que hemos tenido, que todavía evidentemente no ha terminado en este cuarto pico. ¿Qué es lo que está, qué es lo que nosotros siempre hacemos? Ya con base en el conocimiento y en el seguimiento que hacemos de toda la pandemia, hemos podido establecer relaciones de tiempo y de interrelación y relación indirecta entre eventos como aglomeraciones y situaciones de pico. El primer pico relacionado con la poscuarentena, la apertura, el segundo pico con todos los movimientos de aglomeraciones en el mes de diciembre y en el mes de enero, el tercer pico que se insinuó con las aglomeraciones de Semana Santa, y este cuarto pico que se podría atribuir o relacionar, más que atribuir, relacionar con las aglomeraciones que se hicieron durante el mes de mayo. Siempre 7 días a 10 días después del momento en que se dan estas aglomeraciones. Y este último pico, al ser una tener una expresión tan continua durante más de mes y medio, ha mostrado esa extensión tanto en el contagio como en el número de fallecimientos.
Claro, ministro, pero ustedes en esa medición han tenido en cuenta, por ejemplo, la apertura económica en casi todo el país, porque en este momento pues ya vemos que el comercio está abierto, pero por ejemplo también los bares y las discotecas en varias ciudades, y eso causa aglomeraciones. ¿Lo tuvieron en cuenta para poder dar esa cifra?
Sí, mira, indudablemente las aglomeraciones generan, todo tipo de aglomeración genera afectación. Pero lo que sí es curioso, lo que sí es muy significativo en este último pico, es que tú miras los indicadores de movilidad de las ciudades más afectadas, la movilidad de las ciudades más afectadas se redujo en todo lo que eran espacio público, a pesar de las aglomeraciones, en espacios públicos, en todo tipo de lugares, incluso lugares de trabajo, y se incrementaron en viviendas y en supermercados. Esto aquí nos sucedió un fenómeno muy particular, y es que la mayor parte de la gente, de la población, ante las manifestaciones decidió quedarse en su casa. Evidentemente no había transporte público, la movilización por transporte público se redujo de manera sustancial, y el contagio se dio por las personas que salieron. Ese contagio se podría dar por las personas que salieron, regresan a su casa, y el contagio se realiza al interior de las viviendas, donde hay mucho mayor número de interacciones. Entonces, ese efecto contrastado con la reducción evidente de la movilidad por otros efectos, incluso restaurantes y otras actividades que se redujeron durante el mes de mayo, nos da permite y relacionar de manera importante esos dos eventos, más que por otro tipo de aglomeraciones.
Sí. Ministro, llegamos a los 100.000 fallecidos con una tensión, ya como decía Joana, entre la reactivación económica de personas que necesitan trabajar, salir a trabajar para tener el sustento diario, y las medidas de autocuidado. ¿Qué alternativas plantea el gobierno para conciliar estos dos extremos?
Mira, esas alternativas están expresadas en la resolución 777. Ahí está precisamente planteado el tema. Nosotros necesitamos abrir la economía, pero abrirla de manera regulada, de acuerdo con los niveles de contagio. Y como claramente expresa ahí, mientras las ciudades estén por encima del 85% de ocupación de cuidado intensivo, que son prácticamente en ese momento 15 ciudades capitales de Colombia o más, no van a poder tener realizar ningún tipo de actividad masiva ni de actividad que conduzca a aglomeración, pero sí generamos un espacio para poder reactivar lo que es trabajo, economía, educación y otros sectores que necesitan mantenerse para no generar y no mantener efectos perversos sobre la propia sociedad colombiana como los que estamos viendo, de manera que nos toca necesariamente tener esa gradualidad, esa está expresada y en esa posibilidad y en lo que llamamos el índice de resiliencia municipal, donde estudiamos ciudad por ciudad y cada ciudad tiene su posibilidad de apertura de acuerdo con los avances en vacunación, con la prevalencia que ya tenga de COVID-19, con las condiciones generales de la ciudad para enfrentar la situación que esté afrontando en ese momento frente al COVID.
Ministro, normalmente en las medidas que ustedes han tomado han sido respaldadas por distintos médicos, distintos gremios. Sin embargo, este tema de la apertura no ha caído muy bien en el gremio, y se lo digo, por ejemplo, de parte del doctor Carlos Pérez, quien es médico infectólogo y jefe de infectología de la clínica Mederi. Incluso hay un artículo en donde se titula "Entramos a la fase ya que hijo de putas". Entonces, yo sí quisiera, ministro, saber qué opinan ustedes al respecto frente a todas estas críticas de los expertos que incluso hace 3 semanas ya avecinaban estas cifras de fallecidos diarios.
Mira, en primer lugar te quiero decir que vaticinar estas cifras de fallecidos no representa realmente ninguna dificultad. Realmente al nivel de contagio que teníamos durante el mes de mayo, a ese nivel de contagio, las cifras de mortalidad que estamos teniendo y que vamos a tener durante las siguientes 3 semanas, seguramente no las hayamos podido reducir de manera importante, porque ya esas personas se encuentran desafortunadamente en unidad de cuidado intensivo y esto ya representa un riesgo de mortalidad que ya tiene una expresión específica. En este momento, como tomar medidas, como esta sugerencia que se hizo el 8 de junio, se dice ya después de que hubiéramos pasado la afectación, el pico que sucedió el 25 de mayo, como la expresión máxima, ya no tenía ningún sentido establecer medidas. Y ya el efecto estaba absolutamente causado. Y hay que entender, algunos de mis colegas tenemos que entender claramente cómo es que esto se da de manera secuencial. El contagio se traduce en mortalidad y en demanda de cuidado intensivo semanas después de que se da la curva de contagio, de manera que aquí ya uno tiene la claridad de saber cuándo tiene sentido poner una medida o no poner otra medida. Y respecto a esto, tampoco hay un pensamiento unánime dentro de los diferentes gremios médicos, porque varios gremios han manifestado que dichas manifestaciones no las acompañan y que incluso ellos no firmaron alguna de las cartas que aparecen publicadas frente a estas medidas.
Ministro, le cambio un poco de tema porque el alcalde Daniel Quintero asegura que no hay vacunas en la ciudad. En un trino anoche ustedes dijeron que a las 4:30 a.m. enviaban más de 15.000 dosis, pero no llegaron, según el alcalde. ¿Qué está pasando con las dosis para Medellín?
Pues mira, eso hay que preguntar solo a la Secretaría de Salud de Antioquia, que tiene ese compromiso. Las medidas, en la medida de ayer, el alcalde tiene 15.000 vacunas suficientes para el día de hoy. Y se le iban a adicionar y entregar por parte de la Secretaría, lo que cuando hicimos la averiguación ayer, se le iban a encontrar el compromiso que entregaban a las 4:30 a.m. y otro número muy importante de vacunas para complementar los días subsiguientes. De manera que vacunas hay, vacunas tienen. Lo importante aquí es que procedan vacunas. Hoy le vamos a entregar y mañana, desde el Ministerio de Salud, a todas las grandes ciudades del país, de las vacunas que llegan de Pfizer, un número importante de vacunas y también de AstraZeneca, de manera que vacunas tiene para vacunar. Lo importante aquí sería que preguntarle también a la Secretaría de Salud o a la Gobernación de Antioquia si cuántas horas van a entregar las vacunas que le tienen destinada a Medellín.
Señor ministro, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva donación de vacunas para Colombia y para la región. ¿Exactamente se sabe cuántas van a llegar para Colombia y cuándo?
Sí, todavía no tenemos fecha exacta ni números, pero sí sabemos, se nos ha anunciado que va a ser muy pronto. Probablemente en la próxima semana sabremos cuántas cantidades de ese anuncio va a ser. El anuncio probablemente va a ser seguramente muy importante para el país, de esta donación de los Estados Unidos. Ya se hicieron los procesos de evaluación del país frente a su capacidad y competencia para manejar cierto tipo de vacunas, y la evaluación fue bastante satisfactoria, probablemente una de las más satisfactorias de todas, lo cual nos va a posibilitar recibir un número bastante importante de vacunas de esta nueva donación de los Estados Unidos.
Ministro, se ha anunciado por parte del gobierno, y sobre esto yo le había preguntado en días anteriores, que la segunda dosis de la vacuna Pfizer se estará aplicando en tres meses, no 21 días como se establece. Pfizer emitió un comunicado
y dijo que las recomendaciones sobre el intervalo de la dosificación se basa en los datos del estudio de fase 3 y puntualizan en el comunicado. El estudio de fase 3 de Pfizer-BioNTech sobre la vacuna COVID-19 se diseñó para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna tras un programa de dos dosis separadas por 21 días. La seguridad y la eficacia de la vacuna no se han evaluado en diferentes esquemas de dosificación, ya que la mayoría de los participantes en el ensayo recibieron la segunda dosis dentro del intervalo especificado, 21 días. Ministro, ¿de dónde salieron esos 3 meses de intervalo que se le va a aplicar a los colombianos porque Pfizer no lo reconoce como un intervalo válido dentro de sus estudios?
Sí, seguramente, claramente no está dentro de los estudios que originales que hizo Pfizer, pero ya hay evidencia de estudios que sí se han publicado, estudios de cohorte, estudios de seguimiento, donde aparece específicamente de 12 semanas después que hace un crecimiento importante de la eficacia de la vacuna. Y ese es el esquema que adoptó Colombia, pero además, Julio, no es el único país que lo ha adoptado. Ese esquema, con ese esquema lo adoptó el Reino Unido, lo adoptó Dinamarca y lo adoptó Francia, entre otros países. De manera que aquí no nos estamos inventando un esquema diferente ni novedoso, sino estamos simplemente siguiendo la evidencia clínica que está saliendo de estudios posteriores a los estudios iniciales que adoptó Pfizer, que como todos sabemos fueron estudios de corta duración, y en la medida que pasa el tiempo se va revelando nueva evidencia y los estudios son contundentes en cuanto al crecimiento de la eficacia de la vacuna que se da al espaciar la segunda dosis.
Ministro, muchas gracias y mucha suerte con este terrible número, 754 decesos, y por lo que usted dice, va a subir a 800. Muchas gracias, ministro.
Julio, un saludo para ti y todos tus oyentes. Muchas gracias.
A ver, María Camila, ¿cuántas son las dosis?